RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy estaremos hablando sobre liderazgos sociales y saberes territoriales en Colombia. Este tema está vinculado a la oferta curricular de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente al pregrado en Ciencia Política, la especialización en Gestión Pública y la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Con este propósito, invitamos a nuestros oyentes a escuchar las intervenciones más destacadas de un webinar desarrollado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este espacio contó con la moderación del profesor Emilio Polo Garrón y de la profesora Vanessa Quintero, y tuvo como invitadas a María Ciro del Comité de Integración Social del Catatumbo y a Tatiana Roa de Sensat Agua Viva. Les dejamos con el audio de este evento. Bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, el día de hoy, desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y los programas que ella compone, estamos en la webinar de liderazgos sociales y saberes territoriales en Colombia, expresando asimismo cuáles son como esos intereses que desde la escuela y el programa tenemos de generar espacios para los procesos sociales, espacio para las comunidades. Para nosotros es un placer contar con la asistencia de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Como les venía diciendo, hay una preocupación real frente a qué es los territorios y cómo nos estamos comprendiendo estos espacios territoriales que para nosotros son tan importantes y cómo se está comprendiendo desde otros espacios también y desde todo Colombia, cómo estamos entendiendo los diferentes contextos, ¿sí? En ese sentido, quiero comentarles que la dinámica que vamos a tener el día de hoy va a ser un proceso de moderación por el profesor Emilio Polo. Vamos a tener entonces la compañía de nuestras profesoras luchadoras, campesinas, estas mujeres tan especiales que vienen realizando unas luchas en el plano ambiental, pero también digamos que desde esos espacios en donde se encuentran. Y en ese sentido yo quiero presentarles a ustedes primero al profesor Emilio Polo Garrión. Él es profesor politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Cooperación Internacional de Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. El profe lleva más de 20 años trabajando en organizaciones de derechos humanos y ha sido docente en diferentes centros de educación superior, entre ellos acá en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El profesor Emilio también es escritor y articulista en medios académicos y periodísticos. Sus investigaciones se han centrado en los impactos de cooperación internacional europea sobre los procesos comunitarios locales en América. Es metodologista de producción de paz, derechos humanos en conflictos armados a escala global y en las causas profundas de la violencia. También está con nosotros Tatiana Roa, es activista, ambientalista y jardinera, magíster en estudios latinoamericanos de la UAS de Ecuador, candidata a doctora del CETLA de la Universidad de Ámsterdam y hace parte de Sensat Agua Vida y participa en numerosas redes y articulaciones socioambientales latinoamericanas. También está con nosotros María Ciro, es una mujer campesina que hace parte del Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA. Es una mujer que viene realizando procesos y luchas por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de protección especial. Entonces te doy la palabra al profe Emilio.
Bueno, muy buenos días, gracias Vanessa. Un especial saludo para Tatiana Roa y para María Siro, nuestras invitadas en el día de hoy. Y también un especial saludo a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta sesión. Para mí es una alegría triple, digamos, el tener la oportunidad de moderar este espacio. En primer lugar, porque como docente de la UNAD siempre es una alegría poder, bueno, pues estar en este tipo de espacios que creo que a todas y a todos nos enriquece muchísimo. A pesar de las dificultades del momento que se está viviendo, que estamos viviendo en Colombia, no solamente por la cuestión relacionada con las tensiones sociales, sino también por la situación de COVID, es como cada vez más importante que podamos estar en contacto y nos reconozcamos a través de estos espacios. Si me permiten, me gustaría hacer una pequeña o primera reflexión con relación al porqué de esta sesión del día de hoy. Vivimos tiempos muy complejos a nivel mundial, digamos, pero en el caso colombiano especialmente complejos. Como decía antes, las situaciones derivadas de la COVID unidas a una insatisfacción masiva en términos sociales por parte de unas grandes mayorías del pueblo colombiano en estos momentos están interpelando no solamente a las instituciones públicas, sino también nos están interpelando a las instituciones educativas, en tanto en cuanto nos repensemos qué ha ocurrido, qué ha sido lo que ha ocurrido para que lleguemos al momento en el que nos encontramos, de crisis social, ambiental, crisis de ideas, crisis de valores, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, evidentemente, es un proceso histórico, no es algo que haya ocurrido hace una semana ni hace 10 días, ni siquiera es producto de una iniciativa legislativa por parte del gobierno de la nación colombiana. Hay bueno, todo un sustrato que lleva gestionándose o gestándose desde hace décadas, que es común a otros países de América Latina y que nos hace pensarnos sobre qué tipo de modelos de sociedad hemos construido, qué tipo de modelos económicos son los que se han implementado en países como Colombia, que nos van a explicar en gran medida los impactos negativos en las grandes mayorías y en los territorios, y de ahí la insatisfacción y ese malestar ciudadano que de alguna u otra manera, pues fenómenos como el SARS-19 COVID, pues de alguna manera pues han hecho dinamitar, ¿no?, las costuras o los cimientos a veces muy frágiles de las construcciones tanto políticas como sociales en un país como Colombia. En este sentido, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad absolutamente primordial por parte de la universidad el no mirar hacia otro lado, mirar de frente esta situación y no solamente mirarla para contemplarla, observarla, sino para de alguna manera reflexionar en torno a, bueno, hagamos un diagnóstico de lo que ha ocurrido y busquemos soluciones para salir de esta situación. En este sentido, la academia, desafortunadamente, en, digamos, las últimas décadas, a pesar de, bueno, que se ha abierto algunos ciertos espacios para la reflexión, ha vivido desafortunadamente muy a las espaldas de aquellos lugares donde también se han generado saberes, conocimientos, debates, reflexiones en torno a la realidad de un país como Colombia, de tal manera que pareciera que solamente las ideas se podrían manifestar en la academia, en las universidades y que no hay otros lugares, otros espacios donde existan estas reflexiones muy importantes sobre qué somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles son los grandes problemas a los que nos enfrentamos, etcétera. Más allá de todo esto, yo creo que hay dos elementos absolutamente contundentes a la hora de reflexionar sobre las posibles salidas a los problemas que nos enfrentamos, teniendo en cuenta dos grandes pilares para poder, digamos, aterrizar esta reflexión. Por un lado, nos encontramos que tanto los modelos políticos como económicos, sociales, etcétera, a lo largo de las últimas décadas, en lo que llevamos del siglo XXI, desde luego, han acentuado a nivel global y dentro de un país como Colombia la desigualdad. Eso sería uno de los elementos, yo creo, clave a la hora de entender lo que está ocurriendo. Cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más dificultad para que estos modelos económicos que se implementan, se han implementado, digamos, arrojen beneficios redistributivos al conjunto de la población, se concentra cada vez en menos manos y son cada vez más las personas perjudicadas por ese modelo. Por tanto, digamos que hay una especie de socialización, los impactos negativos de los modelos frente a un acaparamiento de los beneficios de ese modelo en menos manos, en pocas manos, ¿no? Este es uno de los elementos, yo creo que como muy relevante del siglo XXI y en el caso concreto de Colombia, muy relevante. Y el segundo tiene que ver con la crisis climática, producto del cambio climático que de alguna u otra manera acontece en todo el planeta, pero que se ceba especialmente con países como es el caso de Colombia, ¿no? Es decir, no solamente estos modelos políticos y económicos no están resolviendo los problemas que tienen las personas, sino que están teniendo unos impactos absolutamente demoledores en los ecosistemas y en los territorios. Por tanto, esa reflexión reflexión de cómo se ha ido abordando estos problemas desde los territorios nos parecen muy importantes, y de ahí que tengamos el placer y el honor de contar con Tatiana y con María en el día de hoy. Y por empezar, Tatiana, nos gustaría reflexionar contigo, que nos trasladaras tus reflexiones en tanto en cuanto cuál ha sido el aporte en este elemento de reflexión medioambiental que yo me refería antes, cuál ha sido el aporte de la organización a la que pertenece Chat Agua Viva con relación a la construcción del territorio y la situación de alguna u otra manera que habéis enfrentado con relación a los impactos medioambientales, y cuáles son, bueno, las motivaciones y las posturas que desde vuestra organización habéis estado desarrollando en los últimos años para poder contestar a esta situación, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, saludo aquí a María, a Vanessa, a Emilio, a Javier, bueno, a todas las personas que hicieron posible este espacio, este momento de intercambio. Y en segundo lugar, quisiera empezar saludando a los jóvenes y a las jóvenes que se encuentran hoy en las calles de Colombia, que ya por 13 días han estado visibilizando el nivel de injusticia socioambiental que vive este país. Y pues son jóvenes que hacen un llamado para decir que no están dispuestos a seguir viviendo sin una opción de futuro. Entonces, a ellos y a ellas toda mi admiración y mi respeto, la solidaridad, el acompañamiento que podamos hacer y que estamos haciendo. Creo que hoy más que nunca nos la tenemos que jugar en las calles, como lo ha hecho históricamente el movimiento social colombiano. Bueno, yo voy a hablar desde un lugar, y es, digamos, Censar Agua Viva es una organización ambientalista que ha trabajado desde hace 30 años con diferentes procesos y organizaciones sociales, pero en particular me voy a referir hoy al vínculo que Censada ha tenido con el movimiento Ríos Vivos, o con no solamente el movimiento Ríos Vivos, sino en general la lucha por la defensa de los ríos en Colombia. Si bien, digamos, recientemente se empezó a hablar mucho, digamos, del tema de represas, en particular por las tres últimas represas que se están construyendo en Colombia y por todos los desastres que la construcción de estas represas ha provocado, me refiero al Quimbo, Ituango y a Hidro Sogamoso, quiero recordar que hay, digamos, han habido desde finales del siglo pasado muchas luchas en defensa de los ríos. Quiero nombrar tres que han sido fundamentales: la lucha por la defensa del río Xingú en contra de la construcción de Urrá en Córdoba, la lucha contra la represa Salvajina en el Cauca y la lucha contra la represa Anchicayá en el río Anchicayá, en el Valle del Cauca. Todas estas luchas lo que han evidenciado es entender los ríos como un territorio, ¿sí? Como un territorio en el cual habitan comunidades que desde la perspectiva de Falborda son comunidades anfibias, es decir, comunidades que han construido sus territorios entendiendo los ritmos naturales del río y entendiendo, digamos, toda la libertad y toda la riqueza que tienen los ríos. Entonces, que ahí hay un primer elemento, y es cómo el río se constituye, es visto, digamos, o es construido más bien por estas comunidades como un territorio, que les provee agua, que les provee alimento, que les provee espiritualidad, que les garantiza espiritualidad, que permite, digamos, tener unos niveles de libertad, que eso es lo que uno encuentra mucho en los pueblos ribereños. O sea, como muchos de ellos se liberaron, por ejemplo, de las haciendas y se fueron a construir, digamos, sus territorios ahí en las riberas de los ríos, porque el río les permitía ese nivel de libertad.
Muchísimas gracias, Tatiana. Pues de igual manera, María, con relación a la trayectoria del Comité de Integración Social del Catatumbo, el CISCA, en su relación con el territorio, ¿no? ¿Y qué tan importante han sido y cuáles han sido un poco las iniciativas que desde vuestro proceso habéis impulsado en las últimas décadas a la hora de pensarse en el territorio?
Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a todas las personas que están participando hoy en esta charla. Creo que en última, el contexto en el que estamos en este momento de alguna manera nos une, saber que estamos en un momento de resistencia muy complejo, en un momento en el que esa introducción que hacía Emilio es en el fondo lo que nos tiene hoy en las calles, en las carreteras, haciendo velatones, haciendo marchas, haciendo movilizaciones, en paro declarado. Yo creo que lo que de fondo estamos todos y todas peleándonos es ese concepto de territorio. Es importante citar que desde el campesinado, yo hago parte del Comité de Integración Social del Catatumbo Sisca, y desde el campesinado históricamente se ha dado una lucha por la tierra, por el acceso y la tenencia a la tierra. Y hasta hace unas décadas es que adoptamos como campesinado el concepto de territorio. Este concepto viene más de las luchas indígenas, es más, es construido por los pueblos indígenas, y el campesinado en el desarrollo de sus luchas lo adopta. Entonces, hoy hablamos de el acceso a la tierra, la tenencia a la tierra, pero también la defensa y la permanencia en el territorio, entendiendo ese concepto de territorio como la posibilidad que tienen las comunidades de hacer una construcción ahí. Y esa construcción en términos de qué se da, en términos de que tiene una historia, tiene una identidad, tiene una idea de lo colectivo, una idea de la solidaridad, y donde todas esas relaciones sociales que se construyen arrojan una cultura, dan una cultura propia, donde se refleja en las palabras, en los sistemas productivos, en las semillas, la cotidianidad de la gente. Entonces, desde el Catatumbo, desde el nacimiento mismo del Sisca, en el 2004, nosotros surgimos como una expresión organizada después de una ocupación paramilitar que sufrió este territorio. El Catatumbo ha sido una región que ha hecho parte de la historia del país desde hace más o menos un siglo, cuando se inicia la explotación petrolera. En ese momento se da una arremetida muy fuerte, se hace una limpieza, como llaman, del territorio, de estas tierras que en ese momento eran declaradas salvajes. Se formula una legislación que permite que se masacre al pueblo Barí para que avance lo que en ese tiempo y todavía en este tiempo, que es lo que yo quiero que conversemos más adelante, para que avance la civilización.
Muy bien, María, muchísimas gracias. Algunas de tus reflexiones me sirven para ahondar en la segunda pregunta que le traslado a Tatiana, también invitándola a que comparta con nosotros las reflexiones, que de alguna u otra manera parece claro que esa mirada hacia el territorio, sobre todo por parte de las grandes urbes, de las grandes ciudades, en el caso de Colombia pensemos que aproximadamente la mitad o más de la mitad de la población colombiana se concentra en 4 o 5 grandes ciudades, ha tenido todo ese modelo de desarrollo, modelo de ciudad, el modelo de pensarse el país, ha tenido unos impactos en los territorios. Y muchas veces se ha acusado a las organizaciones sociales que estáis en los territorios de que solamente tenéis propuestas para vuestros territorios exclusivamente, ¿no? Cuando no es cierto, nosotros sabemos que con las redes con las que trabajáis, con los colectivos con los que trabajáis, en reflexión a la que hacía María sobre esa mirada colectiva hacia el territorio y demás, sabemos y conocemos que tenéis unas propuestas frente a ese modelo de desarrollo que está impactando desde lo económico y desde lo social a los territorios, ese modelo de depredador de ecosistemas y depredador de personas, ¿no? Por tanto, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es vuestra propuesta en términos de desarrollo, en términos de propuesta país, que podríais hacer para, de alguna manera, variar ese modelo depredador al que os enfrentáis desde vuestro trabajo desde hace décadas?
Bueno, yo quiero empezar por algo que planteaba María ahorita en términos de esto de las civilizaciones. Y bueno, quiero seguir con los ríos, porque muchas veces hablamos mucho de la tierra y olvidamos que somos también, digamos, selvas, que somos ríos, que hay comunidades de selvas, hay comunidades de humedales, que incluso, por ejemplo, muchas de estas comunidades hablan, así como el campesino que está más ligado a la tierra habla de reforma agraria, habla de reforma acuaria, y habla de reforma acuaria porque es el agua, han vivido toda la vida del agua más que de la tierra. Entonces, cuando una población pescadora o que está ligada al río a través del barequeo o otras formas, digamos, de relacionarse con los ríos, o como podría uno hablar, por ejemplo, de comunidades de selva, ¿no? O sea, comunidades que están hablando de defender, por ejemplo, sus selvas, digamos, estos procesos de domesticación de los ríos ignora esas formas de vida, ¿no? Que son esas de los barequeros, de los pescadores, de los paleros, de los campesinos que trabajan en las islas y playones, en las épocas secas. Entonces, esas formas, digamos, de domesticación que están ligadas a unas hidrocracias, o sea, unas burocracias hídricas del agua, unas burocracias que quieren controlar los ríos, que quieren controlar las aguas, que son los tecnócratas, los constructores, los financiadores, los políticos, todas esas hidrocracias chocan, digamos, con esas formas de vida. Entonces ahí empiezan a surgir propuestas, ¿no? Ya nombré una, la reforma acuaria, por ejemplo. ¿Cómo se entienden, digamos, que los ríos son bienes comunes, que las humedales son bienes comunes, son comunes a los que tienen derecho a acceder muchas, todo el mundo, ¿no? O sea, en particular, digamos, estos pueblos que están ligados a ellos. Me quiero referir y me voy a centrar básicamente en esta otra propuesta, que es la propuesta que ha venido construyendo tanto en Sensat como en Ríos Vivos, que está ligada a las transiciones socioecológicas. Algunos se refieren más a transiciones energéticas. Nosotros la entendemos energética si entendemos el sentido amplio de la energía. O sea, hay elementos que ya planteaba también María, como el tema, por ejemplo, de la crisis climática, pero no es solamente una crisis climática la que está viviendo hoy la humanidad, es una crisis ambiental profunda, una crisis civilizatoria, dicen algunos hoy, que se evidencia, digamos, con elementos como la crisis climática, sin duda, y que son muchos las evidencias de que eso está sucediendo, pero también, digamos, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de hábitats que han hecho que desaparezcan muchísimas especies en el planeta. Se cree que la crisis de biodiversidad puede ser muchísimo más grave incluso que la crisis climática y muchas otras crisis que dan lugar, digamos, a esto que llamó la crisis sistémica. Entonces, por eso, desde ahí se plantea este asunto de la necesidad de transiciones socioecológicas para llegar, digamos, a otros lugares y reconociendo que el mundo no es un universo, sino un pluriverso, o sea, muchas formas de habitar este planeta, ¿sí? Son muchísimas formas de habitar este planeta. Solamente este país tiene más de 100 pueblos indígenas, aparte de cada una de las formas campesinas que existen en los territorios. No es lo mismo los campesinos del Catatumbo que los campesinos, por ejemplo, del Bajo Sinú, que son pobladores de culturas anfibias, o no es lo mismo los campesinos, digamos, de los llanos orientales que los campesinos del Catatumbo o de cualquier otra región del país. Entonces son esos pluriversos y estas transiciones están pensadas, digamos, en esos contextos. Entonces, en ese sentido, digamos, la propuesta que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, que ha venido ganando fuerza en muchos sectores de la sociedad, incluso sectores ligados, por ejemplo, de trabajadores ligados a la extracción de petróleo, extracción de carbón, ya están también planteando la necesidad de la transición energética. Una transición que, ante todo, plantea la necesidad de cambios en la cultura. Será un reflejo de esos saltos de la cultura, o sea, cómo se transforma el modelo alimentario hoy absolutamente ligado a el petróleo, o sea, consumidor de petróleo, el modelo agroindustrial, no me refiero al modelo campesino, me refiero al modelo agroindustrial que dependiente del petróleo por su maquinaria, por sus insumos, por también, digamos, destructor de selvas, como pasa, por ejemplo, con modelos de la caña en el Valle del Cauca, la palma aceitera, en muchas partes del país, que ha arrasado con selvas riquísimas como las selvas del Pacífico, por nombrar solamente unas, pero también las del Magdalena Medio. Entonces, hay que transformar el sistema alimentario, pero también hay que transformar estas ciudades inmensas que requieren, digamos, sistemas de movilidad altamente consumidores de fósiles, de combustibles fósiles, pero también implica, por ejemplo, el rediseño de estas ciudades, implican transformaciones en las formas como nos movemos, ¿sí? O sea, cómo se recupera, por ejemplo, el uso de la bicicleta, cómo se recuperan formas de sistemas de movilidad colectivos y no individuales, que es lo que hoy sucede. El tema del alimento es fundamental, o sea, ya hablamos del sistema alimentario, pero el alimento es fundamental. Nosotros estamos consumiendo alimentos con una gran carga energética, como pasa, por ejemplo, hoy con la soya, el maíz, muchos productos que podrían ser producidos en Colombia. Esta mañana veía un video de una movilización ayer de los arroceros que se están moviendo porque un país que tiene la capacidad de producir arroz, pero importa papa, ¿sí? Un país que una región, toda esta región andina que es centro de origen de la papa, o importa maíz, o importa soya. Entonces, ¿cómo pensamos el alimento desde la lógica del alimento cero kilómetros? Digamos que es una propuesta que se ha planteado desde muchas organizaciones. La transición exige, en segundo lugar, poner la vida en el centro, o sea, cómo pensamos en que tiene que ser prioridad la vida y no la economía, digamos, que se nos ha impuesto, porque la economía también tiene muchos más sentidos, ¿no?, que la que nos han querido imponer. Entonces se prioriza un proyecto, por ejemplo, minero, que destruye ríos, que destruye selvas, que destruye suelos, y nosotros decimos hay que volver a colocar la vida en el centro.
Muy interesantes tus reflexiones, Tatiana, y como no podían ser de otra manera, absolutamente pertinentes. Y en esa línea estoy seguro que María también va a retomar en gran medida el hilo conductor de tu intervención y le trasladaría de igual manera la misma pregunta, ¿no? Más allá de esa mirada que podéis tener hacia los territorios, en este caso hacia el Catatumbo, ¿cuál sería de alguna manera la apuesta que tenéis, no solamente pensando en el Catatumbo, sino pensando en Colombia, frente a los modelos de desarrollo que se han ido imponiendo, y esa mirada país, de alguna manera, que soy absolutamente consciente que tenéis, en gran medida, gracias a esos procesos colectivos, tanto nacionales como internacionales, en los que habéis participado? Así que, María, cuando quieras, te invito a que nos hagas una reflexión en este sentido.
Comenzaría por decir que me recojo en muchas de las cosas que plantea Tatiana y que en ese sentido pues prácticamente no se puede ir saliendo el día de hoy la agenda de movilización. Mucho de lo que estamos aquí conversando es lo que nos lleva a la calle, a la movilización permanente. Y yo creo que a estas alturas de lo que está ocurriendo en el planeta, yo creo que ya no hablamos ni siquiera de una propuesta de país, hablamos de una propuesta de humanidad. O sea, hay que pensar para dónde va la humanidad. O sea, no puede ser aceptable, no puede ser tolerable que en una coyuntura de pandemia tan dramática como la que estamos viviendo, 5 personas tengan la riqueza que tienen 70 países. Eso no habla de una condición de seres humanos. Eso nos tiene que interrogar y nos tiene que llevar a pensar para dónde va la humanidad. ¿Quiénes son estos seres que se autodenominaron humanos? ¿Cuál es el valor de la humanidad del que estamos hablando? Esto es una cosa absolutamente arrogante, dramática, me parece a mí. Y cómo los medios de comunicación permanentemente nos están diciendo que ese es el modelo a seguir. O sea, nosotros, entonces, cada persona en el universo, entonces su esfuerzo máximo es pasar por encima de todo el mundo, acaparar los recursos que son de todo el mundo para acumularlos para sí. O sea, ¿cuántas vidas van a vivir? Es que yo no sé si se nos olvida que la humanidad, que los seres humanos tendremos posibilidad de vivir 90, 100 años. O sea, ¿a qué hora se van a gastar esos capital? Mientras ellos acumulan eso, entonces, ¿cuántos países tienen que morir de hambre? Entonces, yo creo que a estas alturas ya ni siquiera estamos hablando de cómo nos pensamos un modelo de país. Estamos hablando de cómo nos pensamos una humanidad. Y en ese sentido, plantea Tatiana, en el sentido que esta humanidad sí o sí tiene que eliminar el sistema patriarcal. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Muchas gracias, María. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, profe Emilio. Quiero simplemente cerrar contándoles un poco de nuestra escuela, contándoles especialmente nuestra cadena formativa. Nosotros tenemos en nuestra cadena formativa política, tenemos 3 programas: el programa de ciencia política, la especialización en gestión pública y la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, sin dejar de lado que nosotros también tenemos una línea jurídica en donde tenemos el programa de tecnología en gestión jurídica de la información, pero en la línea política tenemos estos 3 programas en donde de manera específica nosotros dentro del programa de ciencia política hablamos como tal de la formación de un politólogo, de un profesional que tenga conocimiento teórico, una visión crítica, que tenga también la capacidad de manejo gerencial y habilidades de gestión, de análisis investigativo, social, ético, y que nos estamos parando también en todas estas posibilidades de fortalecer el sistema democrático, nuestro sistema político, y de siempre estar leyéndonos y estar muy, digamos que en sintonía con los problemas y las problemáticas, pero también con las soluciones en los diferentes ámbitos de análisis sobre los contextos, cuando hablamos del ámbito local o regional o nacional o internacional, y siempre con un análisis crítico, y este análisis crítico lo enfocamos a las relaciones internacionales también, pero también obviamente estamos acá muy fuerte desde esa comprensión de la región, del país, y esto lo hacemos desde unos enfoques diferenciales, de unos enfoques interdisciplinares en donde tenemos siempre hay unas consignas muy importantes de lo territorial, lo interseccional, y en donde nosotros estamos hablando también de esta formación de ciudadanos y de personas que tengan esta capacidad. Les agradecemos a todos y todas que estuvieran con nosotros en este espacio. Les agradecemos a las expositoras. Le agradezco al profesor Emilio, que estuvo generando la moderación de este espacio, con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo también. A la doctora Claudia, la líder de la cadena formativa, también le agradecemos muchísimo. Y a todas las personas que estuvieron conectados.
Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizarnos. Les esperamos en una próxima entrega de Sinfonía Jurídica. En la edición estuvo Joaquín Mayorga y en el máster Alejandro Díaz. Hasta pronto.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.